Feliz.
Tres y 20 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE en esta jornada del lunes 15 de abril. El fin de semana nos ha dejado un montón de noticias, casi todas buenas, porque los dos que más necesitaban ganar, como eran el Real Valladolid y el Cuatro Rayas, Balonmano Valladolid, consiguieron sacar adelante sus partidos. Esperemos que la derrota cosechada por el Blancos de Rueda no termine por enredar un poquito su futuro en la Liga ACB. Con Ricardo Galán, con Alberto Cabrejas, que atienden el control rápidamente. Buscamos los titulares de este lunes. Empezó perdiendo el Real Valladolid, que terminó remontando en medio de la euforia de un entregado público el pasado sábado su partido ante el Getafe. Un encuentro en el que el Valladolid fue en todo momento mejor, en el que el Valladolid fue en todo momento quien llevó el peso del partido, lo que quiso poner el fútbol, y curiosamente Getafe fue el que se encontró con el gol prácticamente al borde del descanso. En la segunda parte, Óscar y Javi Guerra, este último ayudándose con la mano, consiguieron poner las cosas en su sitio. No quiso Luis García Plaza entrar a valorar si la expulsión de Alexis había sido o no había sido justa. Para mí sí fue justa. Para él, imagino, ahora que ha visto, supongo, todos los planos que se han ofrecido sobre esa jornada, también será una decisión correcta por parte de Aiza Gámez. El colegiado tampoco quiso entrar a valorar si lo que se vivió en Zorrilla, esa acción o ese control con la muñeca de Javi Guerra, podía deberse o no a un poquito el cargo de conciencia que tuvieran los árbitros después lo que pasó 7 días atrás en Valencia. El Valladolid ocupa ahora la posición 13ª con 38 puntos, una demarcación, una posición que le hace tranquilamente aspirar a no pasar ningún tipo de complicación en el tramo final de la temporada. Quedan 7 partidos, el Valladolid tiene 11 más que la zona de descenso, quedan 21 por jugarse y esta noche el drama se vive en la isla. Mallorca-Celta. En el mundo del baloncesto, creímos que iba a seguir la racha, que el Blancos de Rueda iba a ser capaz de doblegar a Canarias, pero no, el equipo insular demostró por qué es uno de los conjuntos que más puntos anota de cara al aro contrario, y es que es uno de los que mejor efectividad tienen en situaciones de ataque el equipo amarillo. Al final pasó 76-92 en los últimos dos cuartos como una auténtica apisonadora por Pisuerga. En balonmano, una victoria más. Ya son 4 puntos con respecto al descenso y el 4 rayas que parece que finalmente no va a pasar problemas a no ser que se enrede el solo en el tramo final de la temporada. La victoria ante la Academia Octavio tiene valor doble. Por un lado, lo que es conseguir los puntos y por otro, que no lo sumara un rival directo. Y ya tenemos final de la Copa del Rey de Rugby. La jugarán el Quesos entre Pinares y el Ordizia Vasco el próximo día 5 de mayo en el Estadio del Sardinero, en Santander, donde imaginamos que habrá muchísimo ambiente porque más o menos a las dos aficiones les pilla a mitad de camino. El Ordizia pasó después de eliminar al Guernica. Recuerda, el Quesos se clasificó después de vencer en Villajoyosa y de no presentarse los alicantinos en la vuelta. Rápidamente vamos con una pausa, las 3:24, sintonía de deportes en la tarde de COPE, comenzamos.
Da la bienvenida a la primavera desde tu nueva scooter de Peugeot. Gran variedad en tu taller de siempre. Acércate y pregunta por nuestras ofertas especiales de primavera. En vehículo ocasión, vehículo nuevo, scooters, ciclomotores y sus accesorios. Ven a Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en la web talleresraimundo.com.
Las oportunidades para hoy son:
papel higiénico Foxy mega rollo 4 igual a 12 rollos, 1,79 euros, y en frutería mandarina Clemenvilla categoría primera, kilo, 1 euro.
Solo hoy y solo en Gadis.
Hay que desayunar como un rey y comer como un príncipe. Un menú por 15 euros con un vino espectacular de Monterredondo es una realidad en Restaurante La Miranda, Parque Sol.
Los grandes éxitos de los chicos del coro cumplen 10 años. Vuelve a disfrutar de este magnífico concierto el sábado 15 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, los chicos del coro. Compra ya tu entrada a 20 y 25 euros en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de Valladolid en la Acera de Recoletos. Emisora oficial Cadena COPE, colabora Valladolid Vive la Música y organiza el Auditorio Miguel Delibes y Pandora Producciones.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Las 3 y casi 26 minutos, lunes día 15 de abril, y recuerda, siempre la información del Real Valladolid te la acerca el restaurante El Paso. Puedes disfrutar de tu café solo o en compañía. El café tú como tú quieras, cortado, descafeinado, solo, bien cargadito, expreso, con una tostada, con tortilla francesa, con torrendos, en restaurante El Paso de Laguna de Duero. Yo voy y elijo lo que quiero desayunar. Bueno, pues victoria del Real Valladolid desde el 20 de enero. No sabíamos lo que era ganar en casa. En aquella ocasión se hizo al Zaragoza y en esta ocasión se ha hecho contra el Getafe. En una jornada, la número 30 del Campeonato Nacional de Liga, que nos va a dejar, la 31 mejor dicho, que nos va a dejar para el recuerdo, imagino que el partido de esta noche, donde en Mallorca, en Palma de Mallorca, se miden el Mallorca y el Celta. Todo el mundo aspirando a que empaten entre sí, porque luego, las dos semanas consecutivas siguientes, el Zaragoza será quien visite al Celta y al Mallorca. En este caso recibirá al Mallorca en el Estadio de la Romareda. Es decir, los tres últimos equipos se miden entre sí entre la jornada de hoy y las dos próximas. Además, teniendo en cuenta que el Mallorca recibe hoy al Celta, siendo lunes, y que recibirá al Rayo Vallecano el próximo viernes. Es decir, por un lado me paso en el fin de semana, por otro me quedo corto, con lo que tendrá tan solo 4 días de recuperación. Afortunadamente, después de la victoria del pasado sábado, esto se puede analizar un poquito más desde la barrera. Porque si el resultado no hubiera sido la victoria, quizá ahora estaríamos echando muchas, demasiadas cuentas. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Bueno, está apasionante la zona baja de la primera división, tal y como no lo está la zona alta, y el Valladolid, bueno, pues viéndolas venir un poco, tanto para un lado como para otro, ¿no? Sin preocupaciones.
Bueno, tiene que verlas venir, pero sumar 3 cuanto antes. Sumar otra victoria para verlas todavía más, y que no tenga que ser parte implicada al final en esa lucha encarnizada que hay ahora mismo en los puestos de abajo de la clasificación, en la que, fíjate, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña ha salido de los puestos de descenso, el Zaragoza se ha metido ahí en el pozo y tiene enfrentamientos directos, Celta y Mallorca pues prácticamente hoy se juegan el todo o nada en un partido en el que el empate no les vale a ninguno de los dos, tiene alguno de los dos que lograr la victoria, porque si no, ya digo, un punto para cualquiera de los dos yo creo que es insuficiente. Pues sí que es verdad que el Real Valladolid, hombre, tiene esa diferencia de puntos con esos puestos de abajo, pero ya digo, cuanto antes lo sume mejor, porque hay que mirar el calendario, y el calendario es complicado. Primero Granada, uno de los que está ahí abajo. Después hay que ir a Santiago Bernabéu, ir a Camp Nou.
Después de Granada viene el Sevilla.
Pues eso quiere decir que, fíjate, el Sevilla, luego tienes que ir al Santiago Bernabéu, que ir al Camp Nou, y luego te enfrentas a Mallorca, Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña. Uf, o sea, por eso digo que cuanto antes sumar esos 3, si puede ser el próximo sábado contra Granada, muchísimo mejor, y a partir de ahí, pues, prácticamente a pensar ya en las vacaciones y en la próxima temporada, que yo creo que sería lo ideal para un Real Valladolid, que el otro día sí que demostró que vuelve a ser el Real Valladolid, que como muchos apostábamos y muchos porfiábamos, el equipo no estaba mal físicamente, simplemente que es que en lo mental no iban bien las cosas, porque se vio cómo fue capaz de darle un repaso desde el minuto 1 hasta el 90, salvo en el 45, en el que una nueva intervención afiada de Dani Hernández nos metió todos el miedo en el cuerpo. Yo creo que es lo peor que pudimos vivir en ese partido, ¿no? Que ver cómo el guardameta otra vez vuelve a repetir el mismo error que lleva repitiendo desde el partido del Alcorcón en playoff, y que eso verdaderamente pues le puede pasar factura al equipo en algún momento. Pero vimos durante el resto del partido como el Real Valladolid era muy superior, como el Real Valladolid llegaba por un lado, llegaba por el otro, era capaz de romper por el centro, asociándose bien los jugadores de arriba y mereciendo ya no solo esa victoria por 2-1, que yo creo que fue demasiado corta.
Y hemos descubierto además que el equipo puede perfectamente jugar con 3 medias puntas sin necesidad de ocupar las bandas, ¿no? Porque Ever, Larsson y Oscar anduvieron haciendo prácticamente lo que quisieron, y esa fue una de las claves.
Sí, ya lo habíamos visto en el partido anterior, como en Valencia también bueno, pues los medias puntas, Larsson empezó por el centro, pero luego cae a algún costado, Oscar de repente aparecía por el medio, ¿no? Son tres hombres, tanto Larsson como Patrick Ewer como Oscar, pues que te pueden romper por cualquier lado, ¿no? Vimos como en la primera parte salían cambiados de banda, Oscar y Ewer, respecto a lo que nosotros pensábamos en principio, Larsson y Ewer, y sin embargo, bueno, vimos que el equipo funcionaba, vimos que cada vez se iban intercambiando las posiciones, esos tres medias puntas, y eso hacía que el rival pues tuviera muy complicado el fijar las marcas, ¿no? Porque al final no sabías quién era el que rompía por cada lado, no sabías quién te iba a aparecer, y eso hace complicado para el contrario, pues a ver de qué manera puede atajar un poco el juego del Valladolid. Si a eso le sumas que luego en la segunda mitad, además la entrada de Javi Guerra permitió tener a un jugador también más asociativo en el terreno de juego, teniendo ya más posibilidades de jugar por abajo y no tener que buscar los pelotazos a Manucho, pues evidentemente el equipo, yo ya digo, a mí creo que fue uno de los partidos más completos, a excepción, ya repito, de esa acción en el minuto 45 de Dani Hernández, que yo creo yo ya debería de empezar a preocuparle a Miroslav Jukić. Esto es ya el pan nuestro de cada día, ver cómo el portero siempre alguna te prepara. Y bueno, lo mismo que vimos que con Jaime, pues al final, actuando con coherencia, dijo hay que dejarle en el banquillo y que sea otro el que pruebe. Bueno, el que ya lleva probando muchos partidos es el mismo, es Dani Hernández, y ya digo, no es cuestión de que sean errores diferentes, no, es que siempre es el mismo error en el partido.
Quizá, Paco, incluso con ese error crónico que comete Dani Hernández, al técnico le produzca mayor fuente de confianza que Jaime, ¿eh?
Pues es que el problema está, que si lo analizas fríamente, desde la entrada de Dani Hernández, y ojo, que nadie piense que yo quiero cargar contra él porque sí, ¿no? O sea, yo hago explicaciones rápidas y concisas, ¿no? Salvo en el partido de Valencia, no te salva puntos, y ojo, en el partido de Valencia al final el resultado es derrota, al menos de momento, con lo cual tampoco podemos decir que le salvara al Real Valladolid, sí que es verdad que le mantiene vivo dentro del partido. El día del Rayo Vallecano se lanza ese remate de Tamudo en el último instante, que podía haberse evitado si hubiera salido de debajo de los palos, que es otra cosa que tampoco hacer el área pequeña. Vemos como además, si tú te das cuenta, en los últimos partidos, hace ya varias jornadas, los defensas centrales no ceden el balón a Dani Hernández atrás, con lo cual, porque luego ven que los disparos de Dani Hernández desde atrás, los lanzamientos desde atrás, pues van a un lado, van al otro, depende de dónde, ¿no? Y entonces eso está perjudicando también el juego del Real Valladolid desde la temporada que veíamos la temporada pasada y en el arranque de esta, ¿no? El juego desde atrás, el inicio desde la defensa, el inicio desde el centrocampista que se incrustaba entre los centrales y recibía, eso no lo estamos viendo porque los centrales habitualmente son los que están dando el golpeo en largo y por eso también se ha obligado a la entrada de Manucho en el once inicial. Quiero decir que son muchas cosas que yo creo en este último tramo de liga, en el cual además el Valladolid, ya digo, todavía tiene que conseguir tres puntos, tiene que conseguir una victoria. Yo creo que el míster debería de analizarlo y ser coherente respecto a lo que ha dicho durante toda la temporada y durante la pasada, ¿no? Que el que esté mejor es el que tiene que salir. Dani Hernández está demostrando, vuelvo a repetir, que con esos errores puntuales y concretos le puede costar partidos al Real Valladolid. El otro día, en ese minuto 45, ver cómo el equipo se iba al descanso, pues perdiendo, después de esa primera parte que había hecho, cuando no había habido ni una sola llegada del Getafe, incluso el gol que consigue Paco Alcácer es porque está fuera de la portería, porque el remate va por el centro, es decir, si Dani se hubiera quedado bajo los palos, lo hubiera detenido sin ningún tipo de problema. Pues eso hace que también, poco a poco, la falta de confianza que le da al equipo, pues se pueda pasarle factura, ¿no? Por eso yo digo que quizá eso es el lunar que podemos verle al Real Valladolid en el partido del otro día, en el que en el resto de las líneas yo creo que fue muy, muy, muy superior a un Getafe que no pudo parar en ningún momento al Real Valladolid, salvo en esos últimos instantes cuando ya se queda con 10 y bueno, apelando un poco a la heroica, y el Valladolid pues también, pues sabiendo que era necesario conseguir los tres puntos, hecho un poquito atrás, pues hizo que tuviera alguna oportunidad, pero yo creo que el aficionado se pudo ir muy contento y muy alegre de ver el gran juego del equipo.
Cerramos, Paco, hoy jornada de descanso, mañana vuelven al trabajo para preparar lo de Granada, ¿no?
Sí, señor. Mañana empiezan al trabajo. Estaremos pendientes de Mikel Valenciaga. En principio, una contractura es lo que le hizo que se retirara del partido. Y veremos también a Álvaro Rubio, que recordemos, finalizó el partido y se quedó en el suelo porque se le habían puesto los gemelos al pobre a la altura de la oreja. Y Patrick Ewer, que también acabó el partido auténticamente reventado, el alemán, que yo creo disipó todas las dudas sobre su grado de compromiso con el equipo. Estuvo claro que Patrick Ewer, de aquí hasta final de temporada, va a ser jugador del Valladolid y se va a dejar el alma a los partidos.
Hasta mañana, Paco. Gracias.
Hasta mañana.
Bueno, pues esa es la información del Real Valladolid, de lo que fue su victoria por 2-1 ante el Getafe. Nos lo ha traído como cada día. Restaurante El Paso en Laguna.
Un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes es magnífico y lo mejor, no tener que fregar platos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y cómodo.
Bueno, pues vamos a escuchar a los protagonistas del partido. En primer lugar, a un educado Luis García Plaza, técnico del Getafe, que resumía de esta manera el partido que se vivió en Zorrilla.
Ellos la primera parte han cambiado el estilo, juegan mucho más directos con los dos puntas. Esperábamos el juego de la segunda de ellos, sin embargo la primera han jugado mucho más directo, más buscando a los delanteros y les hemos controlado bien. La segunda nos han superado. Han tenido cinco minutos de verdad que de mucho acierto, con una jugada que la hemos visto, no sé si la habremos puesto 15 veces esta mañana, las llegadas de Óscar a la espalda de los centrales, se la he puesto 15 veces, pero es fútbol, aunque lo hables y lo trabajes, te sorprenden y te marcan. Y la segunda ahí nos ha complicado, según me dice la expulsión, no es expulsión, pero bueno, es fútbol y ya es ahí mi sensación. A veces dan, a veces quitan, ni nadie es tonto, ni nadie es listo, ni nadie es gilipollas, ni nadie se equivocan como a unos como a otros, y hoy pues la expulsión yo creo que no es mi sensación, pero es lo que hay. No hay más que decir, porque otro día se equivocará a nuestro favor seguro. Pero nada más, creo que ellos han estado mejor que nosotros en la segunda parte. Nosotros hemos tenido una reunión final que hemos tenido alguna oportunidad, sobre todo la última que Diego ha tenido para meterla, una de Alexis también. Ellos han tenido sobre todo mucho valor en la segunda parte, nosotros hemos estado muy mal con la pelota, cada vez que robábamos se la dábamos al contrario, no lanzábamos pases y nos ha faltado mucho, mucho más acierto con el balón. Ya te digo que se juntan dos cosas, primero que jugadores están, y si tuviera otro recambio no juegan, a lo mejor a día no al descanso, pues están jugando al límite de Alexis, lleva toda la semana sin entrenar, tiene que jugar de lateral izquierdo, Valera estaba cargado ya en el descanso y no tenemos cambios, y ahí nos está pasando un poquito de factura, sobre todo porque buscamos siempre un estilo de juego, pues laterales eran ofensivos y ahora mismo no nos están dando esa situación. Pero bueno, esto no está perdido todo, ni es una batalla más que hemos perdido, pero la lucha sigue y hay que rehacerse, descansar. Yo creo que esta semana larga nos viene muy bien para recuperar gente, para de cara al domingo, y el domingo a tope con el Español, a ver si podemos sumar tres puntos y seguir con los mejores.
El técnico del Getafe también hizo alusión a dos momentos puntuales del partido. Uno, la expulsión de Alexis, que a mí, bajo mi punto de vista, me parece clara, porque yo creo que los analistas se están equivocando de jugada. Alexis no es expulsado por el choque en el aire al salto de cabeza con Patrick Ebert, que es la imagen que nos están poniendo. Y no es esa la que el cuarto árbitro le relata al colegiado Aiza Gámez para que éste tome la decisión de echar al jugador. Cuando ambos, después del choque en el aire, se levantan, Alexis llega a la altura de Ebert cuando el alemán se está levantando y le planta los cinco dedos en el moflete. Eso es lo que hace. Y eso no lo coge más que un par de situaciones de televisión lo han cogido. Pero todo el mundo se va pensando que Alexis es expulsado por presuntamente sacar a pasear el codo en el salto con Ebert, ¿no? Es que Alexis salta limpio y Ebert salta limpio. Es una jugada sin ningún tipo en absoluto de problemática. Todo se monta después. Cuando se levanta Alexis, se levanta Ebert y catapunchispun. Le deja la mano puesta para que el sello del dedo índice se lo lleve puesto el otro en el pómulo. Bueno, pues así vio la jugada, que no la vio Luis García.
Según me comentan todos, que no es. Pero que no pasa nada. Que es así. Que otros días te equivocan a favor. Y aquí ni hay una mano negra que busca alguno ni nada. Simplemente los hábitos son humanos y se equivocan. Y hoy, pues por esa situación. Cada uno puede decir lo que quiera y yo no soy quien para decir a Miroslav lo que tiene que decir, por favor. Él es completamente sensato. Yo en mi línea, que no voy a hablar de esa jugada que digo que quiero que no se pusieron, pero que da igual, que otros días buscaré en mis partidos, hay seguro que me han favorecido otros días, o sea, eso no está claro, pero que tampoco es decisiva en el partido, cuando pasaba 2-1, o sea, que no es, hombre, siempre al final jugar con 11 no es lo mismo, a lo mejor en la reunión final tenemos más gente, pero que no es, a lo largo de la liga no es decisivo, entonces, creo que así también hay una falta muy dudosa de allí del Oppo, no sé qué historias, pero que no es el árbitro y lo que tiene que hacer, y aunque fuera, creo que no tiene nada que ver con los resultados de una liga final.
Y también habló, no se pudo resistir, porque además salió de forma absolutamente intuitiva por su parte, de la afición de Zorrilla. La verdad es que no sé si ha sido un efecto de acción-reacción los comentarios del técnico y de Jesús Rueda durante la pasada semana lo que ha provocado que el público estuviera al nivel que estuvo en la jornada del sábado. También seguro tuvo mucho que ver la presencia de tantísima chavalería en el graderío, lo cual le dio un color espectacular, porque los chavales no saben si el jugador que lleva la pelota es alto, guapo, ha salido de noche, ha salido de día, es vegetariano o es carnívoro. Ellos saben que lleva puesta la camiseta del Valladolid y lo único que quieren es que ese balón acabe dentro de la portería. Y animan a quien tengan que animar con toda la fuerza del mundo con la que tengan que animar. Y por eso, bueno, pues ahora que empieza a hacer bueno, yo creo que el experimento ha estado bien, y se tendría que procurar que los niños estuvieran en el Estadio Zorrilla porque le dan un ambiente realmente especial al graderío. Eso, además, 17.000 personas que se vieron contagiados por el efecto niños y que fueron siempre, aunque a remolque de la chavalería, intentando animar a sus jugadores. Esto opinaba Luis García de la afición del Real Valladolid.
Me gustaría destacar porque me ha sorprendido la afición del Valladolid. Impresionante. Impresionante. Me ha sorprendido cómo está con el equipo, cómo lo ha animado y cómo lo ha ayudado. Los jugadores lo han notado y eso a final de temporada es muy importante. Nosotros también lo estamos teniendo y esperemos que sigamos así, que esto no sea un varapalo para que nuestra gente no esté con el domingo, sino que estén con nosotros y que vamos a luchar. Yo creo que tenemos opciones todavía de estar arriba y vamos a pelear al final.
Y lo dice el entrenador de un equipo en cuyo graderío hay más personal del club que aficionados.
Impresionante.
Bueno, impresionante, efectivamente, que haya más gente del club que aficionados. Pero también quiso hablar, aunque cerró en este caso su alocución, Miroslav Djukic, de la afición en la rueda de prensa posterior al partido. Esto es lo que decía.
Impresionante. Y cuando estamos así, en el campo, dando todo, afición, apoyando, pienso que esto es un fortín y pienso que esto es la fórmula de que podamos conseguir futuros éxitos y que nosotros en el campo, haciendo cosas bien, afición apoyando, y pienso que esto es para hasta final de temporada debe ser un fortín y que podemos hacer aquí cosas muy buenas.
Una opinión, la de Luis García Plaza y de Miroslav Djukic, que creo que todos compartimos con respecto a la gente el sábado. Fenomenal el ambiente que se formó en el Estadio José Zorrilla y sensacional realmente el efecto que la afición tuvo sobre el equipo cuando iban mal dadas. También es verdad que el equipo devolvió al aficionado todo aquello que se le reclamaba desde la grada. Intensidad, buen juego, llegadas, ocasiones y goles. Así pues, la comunión entre el equipo y la afición ha llegado, creo que en el momento justo. No estaría de más que en el próximo partido ante el Sevilla se repitiera una situación similar. Porque a Djukic el partido ante el Getafe le pareció eso, un gran partido.
Sí, la verdad que el equipo ha hecho un gran partido, jugando muy bien el fútbol desde principio a fin, teniendo oportunidades y no hemos tenido que sufrir, pero no deberíamos. Pero bueno, no seríamos nosotros si no hubiéramos sufrido, pero solamente puedo felicitar al equipo porque han hecho grandísimo encuentro, un grandísimo esfuerzo, carácter, ha sido un partido muy bueno y el equipo se supo sobreponer adversidades y la verdad que un 10 para los chicos porque han hecho un encuentro muy bueno.
Un encuentro muy bueno en lo que considera una de las victorias más importantes de la temporada.
Sí, porque era primero contra quién ha sido, porque contra un equipo que lleva una racha impresionante, que lleva 5 jornadas sin recibir goles, o sea que llevando un nivel defensivo impresionante, con muchísima intensidad, y hemos conseguido crear muchas oportunidades de gol, hemos conseguido ganar, jugar muy bien contra un equipo que es muy difícil porque sabíamos que va a ser difícil elaborar, jugar, porque presionan mucho y la verdad que el equipo ha sacado la casta porque llevábamos muchas jornadas sin ganar y entonces bueno, todo esto pesa muchísimo sobre la cabeza de los jugadores y se está acercando final de la liga y tú no consigues ganar y entonces todo esto se va, la bola cada vez es más grande, más difícil y el equipo ha sabido jugar con todo esto y sobreponerse y ganar un gran encuentro.
Dos nombres propios que también salieron a relucir en esa rueda de prensa. Por un lado, el grado de compromiso del alemán Ebert.
Muy bien. Futbolísticamente, bueno, no va a descubrir nada, es un grandísimo jugador con muchísima intensidad, con carácter y muy bien, ha hecho un grandísimo encuentro, nos ha ayudado muchísimo porque es un tipo que tiene carácter, que empuja a lo demás, se mueve bien en los espacios, o sea que tiene buen balón parado, completísimo, ha hecho un grandísimo encuentro.
Y por otro lado, la vuelta, acortando en un mes el plazo de recuperación de Víctor Pérez al terreno de juego.
Bien, muy contentos también por la reaparición de Víctor y que cada vez somos más y entonces es muy importante que la gente están aportando todos importantísimo gol de Javi Guerra, que también esté enchufado y metido, o sea que esta plantilla tiene muy buenos mimbres y también sufríamos porque teníamos muchos lesionados y necesitamos a todos. Hoy una muestra más de que necesitamos a todos, que todos son importantes y la verdad que bueno, que es importante que cuando se le requiere que dan todo.
Pues eso es lo que dio de sí la rueda de prensa post partido en el Real Valladolid 2, Getafe 1. ¿Cómo queda la clasificación del Real Valladolid hacia abajo? El equipo de Dukic tiene 38 puntos, 11 más que el Real Zaragoza, que es el primer equipo de la zona de descenso, que suma 27. 3 menos tiene el Athletic Club de Bilbao, con 35 puntos. 31 tiene el Osasuna, 15º. Zona caliente, 29 puntos. El Deportivo de La Coruña, 16º. 28 puntos el Granada, primer equipo fuera de los puestos de descenso y próximo rival del Real Valladolid el sábado a las 4 en el nuevo Los Cármenes. Dentro de la zona roja, 27 puntos tiene el Real Zaragoza, 24 tiene el Real Club Celta y 24 tiene el Real Club Deportivo Mallorca, que se miden entre sí durante la próxima noche. Esta noche juegan entre sí. ¿Cómo queda el calendario para los equipos implicados? Pues, por ejemplo, para el Mallorca, al margen de ese encuentro ante el Celta de la noche de hoy, el próximo partido, el día 19, tendrá que recibir al Rayo Vallecano. Después visitará al Zaragoza, tendrá que recibir al Levante, visitará al Athletic Club, jugará en casa ante el Betis, tendrá que viajar al campo del Atlético de Madrid y, ojo, porque cierra la liga en el campo insular ante el Real Valladolid. Ese es el calendario que tiene el Mallorca. Por su parte, otro de los equipos implicados, como es el Celta, al margen del partido de esta noche en Mallorca, recibe en la próxima semana al Zaragoza, visita al Levante, recibe al Athletic Club, al Atlético de Madrid también de forma consecutiva, viajará a la cancha del Betis y del Valladolid de forma consecutiva, cerrará en casa ante el Real Club Deportivo Español, es decir, un calendario prácticamente idéntico al del Mallorca, pero con la salvedad de acabar ante el Real Club Deportivo Español. El Zaragoza, ¿cómo lo tiene en su tramo final de liga? Pues a mí no me gustaría estar en su pellejo, porque visita al Celta, recibe al Mallorca, recibe al Rayo, va al campo del Levante, recibe al Athletic, visita al Betis y cierra contra el Atlético de Madrid en casa. O sea, enfrentamiento directo ante el Celta y ante el Mallorca, también, si me apuras, ante el Athletic Club, también habrá un enfrentamiento por Europa con el Betis y con el Atlético de Madrid, y quién sabe si con el Levante. Es decir, todos los rivales del Zaragoza se están jugando algo en el tramo final de la liga, lo cual no es ni mucho menos la mejor carta de presentación para el equipo aragonés. ¿Y el Granada, cómo queda? Pues jugará contra el Real Valladolid la próxima semana en casa. Visitará al Español, recibirá al Málaga, visitará a la Real Sociedad, juega en casa ante Osasuna, visita al Valencia y cierra en casa ante el Getafe. Es decir, de los 7 partidos que le quedan al Granada, en 6 su rival también se está jugando algo importante. Digo en 6 porque hay que ver en qué estado, en qué posición llega el Getafe a la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, y también hay que ver en qué estado llega el Granada, puesto que puede llegar absolutamente ya perdido. Y cerramos con Osasuna, que recibe a la Real Sociedad, visita al Rayo y al Valencia de forma consecutiva, jugará en casa ante el Getafe, irá a Granada, viajará hasta Madrid en la última jornada habiendo recibido antes a Osasuna. Es decir, el Osasuna siempre tiene a Sevilla, perdón. El Osasuna tiene la suerte de medirse siempre a Barcelona y Real Madrid en la última jornada de liga cuando no hay nada que rascar ya. Y si no, acuérdense el año que el Valladolid se va, el Betis, perdón, se va a segunda división en el enfrentamiento directo ante el Real Valladolid. Y cerramos con el Deportivo de La Coruña, que recibe el Athletic Club, viaja al campo del Betis, recibe el Atlético de Madrid, viajará a Valladolid, vendrá a Valladolid para medirse al Real Valladolid, recibirá al Español, tendrá que ir a Málaga para cerrar en casa ante la Real Sociedad. Esos son los calendarios de los equipos implicados en la zona baja de la tabla. El Valladolid, ya lo sabes, juega el sábado a las 4 de la tarde, desde las 3 y media, la sintonía del 103.2 en los Nuevos Cármenes ante el Granada. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hacemos una pausa, enseguida buscamos el resumen del resto de fin de semana aquí en Deportes COPE.
Los grandes éxitos de los chicos del coro cumplen 10 años. Vuelve a disfrutar de este magnífico concierto el sábado 15 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, los chicos del coro. Compre ya tu entrada a 20 y 25 euros en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de Valladolid en la Acera de Recoletos. Emisora oficial Cadena COPE, colabora Valladolid Vive la Música y organiza el Auditorio Miguel Delibes y Pandora Producciones.
Venga, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
papel higiénico Foxy, mega rollo 4 igual a 12 rollos, 1,79 euros. Y en frutería, mandarina Clemenvilla, categoría primera, kilo, 1 euro.
Solo hoy y solo en Gadis.
Da la bienvenida a la primavera desde tu nueva scooter de Peugeot. Gran variedad en tu taller de siempre. Acércate y pregunta por nuestras ofertas especiales de primavera. En vehículo ocasión, vehículo nuevo, scooters, ciclomotores y sus accesorios. Ven a Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en la web talleresraimundo.com.
Hay que desayunar como un rey y comer como un príncipe, un menú por 15 euros. Con un vino espectacular de Monterredondo, es una realidad en Restaurante La Miranda, Parque Sol.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Perdió el Blancos de Rueda Valladolid ante el Club Baloncesto Canarias en la jornada del pasado sábado, prácticamente de una forma consecutiva. A la salida del estadio José Zorrilla nos fuimos todos al pabellón polideportivo Pisuerga. Y perdió por 76-92, después de que en el primer cuarto el equipo tomara la iniciativa, se viniera un poquito atrás en el segundo y ya fuera prácticamente inalcanzable en el tercero. Volvió a ganar el último cuarto, pero la situación ya era absolutamente irreversible. Cuando pierdes dos cuartos de forma consecutiva y te hacen 50 puntos entre los dos cuartos, poco hay que añadir. La regularidad del Canarias fue estratosférica. 20 puntos en el primer cuarto, 25 en el segundo y en el tercero 22 en el último. El Blancos de Rueda, mientras, 24 puntos en el primer cuarto, 13 y 16, segundo y tercero, 23, con una máxima anotación para O'Leary con 17 puntos, secundado por Nacho Martín con 16. Llegaba el Canarias con la victoria de ser un equipo tremendamente ofensivo, tremendamente anotador, y a fe que lo demostró, porque incluso cinco de sus jugadores, Uriz, Blanco, Sekulic, Ricciotti y Guillén, anotaron por encima de los 10 puntos. Estamos hablando de 5 jugadores anotando por encima de los 10 puntos. Eso quiere decir que es un equipo que no tiene dependencia exclusiva de un solo jugador. Y eso que el partido tampoco dejó grandes muestras en el Blancos de Rueda de poder sacarlo adelante desde muy pronto, porque sí, al principio el partido iba a favor del equipo de Roberto González, pero siempre quedaba la sensación de que el conjunto canario se podía sacar algo de las mangas, aunque en baloncesto se juegue sin ellas. Los resultados de la jornada, cuidado, porque Manresa ganó 103-100 a Murcia, ganó el Bluesens en la cancha del Madrid 61-64, Bilbao y Caja Laboral no han jugado por la participación y la derrota del equipo bilbaíno en la final de la Eurocup. Blancos de Rueda Valladolid 76, Club Baloncesto Canarias 92, Unicaja 68, CAI 88, Lagunaros 75, Cajasol 77, Fiat Juventud 74, Valencia Basket 92, Estudiantes 70, Mazcroc Fuenlabrada 74 y Barcelona 70, Herbalife Gran Canaria 73. Prácticamente, a falta de 7 jornadas, ya descartado el equipo de Manresa con 6 victorias, aunque si gana todo todavía se puede salvar, y de hecho ganó el otro día. El Lagunaro con 8 queda también en situación comprometida, y con 11 viene la zona Bofetadas. UCAM Murcia, Blancos de Rueda, Madcroft Fuenlabrada y Cajasol. Y además, teniendo en cuenta que el Blancos de Rueda tiene el averaje perdido, entre otros, con el Madcroft Fuenlabrada, pero lo tiene ganado, muy ganado, con el UCAM Murcia. Esto es lo que decían los entrenadores, o concretamente el entrenador del Blancos de Rueda Valladolid, Roberto González, al final del partido.
Un mal día, un mal partido, una mala defensa, y lo que sabíamos que ellos tenían de peligrosos, que era meter muchos puntos, pues se lo hemos facilitado en el día de hoy, porque hoy no hemos estado bien. Ellos, es cierto que en el segundo cuarto meten y meten mucho, pero también hemos dado demasiadas concesiones para que anotaran desde dentro muy fácil, desde fuera por acierto, y bueno, creo que nos han sacado del campo, como se dice vulgarmente, y nos han ganado bien ganado. Es mucho decir, yo creo que hoy ha sido uno de los peores Blancos de Rueda que ha habido en Pisuerga también. Ellos lo han hecho muy bien, nosotros mal, pero ellos han jugado un muy buen partido y han demostrado que, lo que decíamos, que saben jugar, que lo tienen muy fácil, que lo tienen muy claro y que lo hacen muy fácil.
Bueno, de todas formas, había una aportación nueva, la de Ryan Humphrey, un jugador que a mí particularmente ni me dio, ni me quitó, ni me dijo, ni me desdijo. O sea, un jugador que yo creo que es del nivel al cual ahora mismo puede aspirar el Blancos de Rueda. Primero, por la necesidad deportiva, que tampoco es tanta, y luego por las posibilidades económicas, que no son nada. Ahora mismo, nada. No sé cuánto habrá cobrado este hombre por adelantado, pero tampoco creo que el presupuesto se vaya a descuadrar del todo, viendo el nivel que aportó Humphrey en su debut. Bien es verdad que apenas si compartía o si había conocido los sistemas con sus nuevos compañeros. De todas formas, ahora mismo, dice Roberto, que no hay nada hecho todavía.
Estas cosas en baloncesto pasan, ¿no? Porque pasan, porque partidos malos hay. Lo que nosotros esperamos que no se vuelva a repetir, que nos levantemos, que vayamos a Zaragoza a volver a dar la cara, y si podemos ganar, a ganar, y que son 5 pasos los que nos faltan para llegar a la meta y que no nos podemos parar. Que sabemos que hay experiencias y cosas que han pasado anteriormente con otros equipos y en otros deportes, que cuando ya parece que está todo hecho, no está hecho, y que eso somos conscientes de ello, y que vamos a seguir hasta el final apretando y peleando, intentando ganar cada partido, y ese es nuestro objetivo, llegar al final y conseguir la meta que queremos.
No fue el mejor partido para que José Antonio Orenga, el seleccionador nacional, estuviera en el palco de Pisuerga viendo las evoluciones de quien viniera a ver. Bueno, tampoco había muchos españoles en la cancha. Había más extranjeros que españoles, así que posiblemente uno de los hombres a los que siguió fue a Nacho Martín, que no hizo ni mucho menos su mejor partido. Pero imagino que tanto Orenga como su equipo de scouting le habrá visto en más de 1, 2, 3 y casi 4 partidos. Y tienen que saber que el Nacho Martín de ayer, o del sábado mejor dicho, no es el Nacho Martín seleccionable al que todos aspiramos a ver con la roja. De todas formas, le volvimos a preguntar a Roberto González por las victorias necesarias para conseguir la permanencia. Y otra vez nos llamó casi casi pesados.
Es que las cuentas, me preguntáis cada día que me siento aquí, me preguntáis por las cuentas. Es que no lo sé, de verdad que no lo sé. A lo mejor no nos vale con ninguna, ojalá, pero a lo mejor necesitamos 2 más, no lo sé. No lo sé, porque nosotros tenemos que ganar a alguien más, tenemos que seguir ganando, y ojalá ellos pierdan, pero también son capaces de ganar. Y esto lo aprietan más. No sé las victorias que vamos a necesitar para salvarnos.
La próxima cita el viernes a las 9 de la noche en Zaragoza, ante el CAI, en una nueva jornada de la Liga ACB que ya está poco a poco llegando a su fin en su fase regular. Y en balonmano, victoria importantísima del 4 Rayas Valladolid, que hace de esa forma se hace un doble favor: conseguir la victoria, los 2 puntos para sí, y conseguir también que no los sume un rival directo, como es en este caso el Academia Octavio, que cayó en el pabellón Huerta del Rey, con absolutamente todo merecimiento por parte del equipo de Juan Carlos Pastor. Ahora mismo los amarillos le sacan 4 puntos de diferencia a la zona de descenso, con lo que, estando ya cerquito a 5 partidos del final de la temporada, el calendario se me antoja que ya no puede o no debería dar demasiadas vueltas. Llegamos al último minuto, estamos a punto ya de entrar en nuestro tramo final en la edición de hoy lunes de los deportes en la tarde de COPE. Dale. Y recuerda, final de la Copa del Rey, 5 de mayo, en el Estadio del Sardinero en Santander, entre el Quesos Entre Pinares y el Ordizia. Nosotros nos vamos, te dejamos en la mejor compañía, la de la COPE, la de la tarde y la de Ramón García. ¡Hasta luego!